Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias de verdad por estar en una nueva sesión, en un nuevo episodio de 4Geeks Live. Estamos completamente en vivo para las personas que lo dudan. Hoy estamos 8 de octubre y son exactamente las 2 de la tarde, 2 y 1 de la tarde. El reloj acaba de moverse. Y les he venido anunciando esos días. Mejor dicho, hemos estado conversando acerca del Growth Hacking Funnel y acerca de algunas técnicas que eventualmente podrías empezar a mover para, digamos, movilizar esa maquinaria que es tu negocio, ¿no? Entonces, hablamos de las etapas que tiene el embudo del Growth Hacking Funnel y cómo puedes convertir visitantes, simples visitantes, en clientes. Y hoy justamente a reservar para hablar de una marca en concreto o de un caso de estudio para analizarla como tal. Y hoy, como saben, vamos a hablar de Netflix, porque es lo que hemos estado compartiendo durante el día, ¿no? Hay un live cada día, hay un 4Geeks Live cada día. Durante la semana hay otros tipos de temas, eventualmente enfocados, como te decía, en Growth Hacking, en el funnel de Growth Hacking. Y hoy, los jueves, vamos a enfocarnos en Netflix específicamente en cómo Netflix como compañía ha logrado tener hasta cierto punto un crecimiento abismal. Entonces, no estoy solo, quiero presentar hoy a mis compañeros que van a estar conmigo hoy. Tenemos a Gerald por ahí, tenemos por aquí a Mariale y también tenemos a Maricruz, que... Hola. Con quien vamos a discutir un poco acerca de Netflix. Pero quiero poner en contexto algo para que sepas lo que vas a ver o para que sepas lo que podrías esperar. Vamos a dividir la presentación o vamos a dividir esta conversación en varias temáticas. La primera temática es una temática simplemente histórica, hablando un poco de historia de Netflix, cómo ha venido de alguna forma peleando con sus competidores. Luego pasaremos un poco a las tácticas de growth hacking, las mismas tácticas que aquí hemos estado predicando durante todo ese tiempo. Y también después vamos a espiar en las cuentas bancarias de Netflix a ver si es cierto que tienen tanto dinero como parecen, o a ver si es tan rentable como parece. ¿Es Netflix realmente rentable? Es justamente lo que vamos a ver hoy. Hay una caja de comentarios, dependiendo de dónde estés viendo esto, si lo estás viendo en YouTube, o si lo ves en Twitter, o si lo ves en Facebook. Hay una caja de comentarios en la que ustedes pueden comentar, o pueden hacer enviarnos sus reportes, o enviarnos sus inclusive preguntas, ¿no? Para ver si podemos ir peloteando eso con esta comunidad. Así que, nada, voy a compartir entonces un poco la presentación. Es una presentación corta, 44 diapositivas, es corta. Así que voy aquí. Me dicen si se ven, por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces, adelante, muchachos.
Bueno, hola, espero que estén muy bien. A los que nos están viendo, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, como dijo Alan, de Netflix y... Bueno, esa pregunta yo creo que es un poco truculenta, porque yo sé que la mayoría de personas saben qué es Netflix, el servicio de streaming donde todo el mundo ve películas, ve series, o alguna vez lo ha escuchado mencionar que sirve para eso. Y eso es básicamente la idea que tenemos básica en Netflix, pero Netflix tiene una historia muy interesante de cosas que le han pasado, de cómo ha logrado ser una idea de negocio, incluso un modelo totalmente diferente al que era antes, al que hoy por hoy todos conocemos. Entonces, Alan, si me puede poner esa siguiente diapositiva para enseñarles algo súper interesante a todos de la historia de Netflix, para comentarlo un poco. Y es que no sé si todos saben, pero Netflix comenzó, como lo podemos ver, en una época que le llamaban la burbuja del .com. Ahí había un auge de que todo el mundo quería participar en internet, todo el mundo quería entrar, era innovador porque había más acceso para todos, entonces había una posibilidad de poder comenzar a trabajar y hacer negocios ahí. Pero esta imagen quiero que la tengan muy clara, estas dos imágenes, porque tenemos la empresa de videos, de series, que era la más grande del mercado, Blockbuster, que podemos verlo como era su modelo de negocios, en un local al estilo de, no el video como tipo Costa Rica o no sé si en otros países de Latinoamérica, pero era un establecimiento grande donde la gente entraba, tomaba una película, iba y la alquilaba, porque sí, era alquilar, y después se volvía a su casa, veía la película y después de unos días tenía que ir de regreso al local a dejar la película, porque si no, pues tenía que pagar una multa, ¿verdad? Era un modelo de negocio que pues se basaba en pagar el alquiler, pero también había mucha ganancia en las multas, y era como la gran queja de la clientela, ¿verdad? Que, ay, qué incómodo la multa, es algo que siempre se me olvida o a veces no tengo tiempo. Netflix había entrado en esa misma época, pero con un sistema como lo podemos ver en la imagen, donde ellos mandaban un catálogo de películas, la gente veía el catálogo, ordenaba la película y se la mandaban por correo. Entonces ahí podemos ver un papel sencillo donde metían el disco y mandaban la película, la serie. Entonces vean la gran diferencia que hay entre estos dos, ¿verdad? Uno con un superlocal y el otro mandando por correo las películas. Pero Netflix quería comenzar a entrar a este mundo de la burbuja del .com, a este mundo de internet, y le propuso a los encargados de Blockbuster la idea de comenzar a hacer un servicio de streaming, un servicio de películas por internet. Esta idea fue básicamente una burla para Blockbuster, porque es como escupirle en la cara la mina, escupirle la mina de oro que ellos tenían, y que jamás era posible, la posibilidad de que eso pudiera cambiar. Netflix, sin embargo, sí se arriesgó, y incluso hoy podemos ver lo que pasó, y hoy por hoy sabemos de que ese riesgo de pasarse al streaming, de comenzar ese modelo de negocio, hizo que en el 2010 Blockbuster quebrara, se declarara en bancarrota, y hoy por hoy solo queda un Blockbuster en Estados Unidos, que es más un objeto histórico, un lugar histórico, un museo, que un local realmente. Entonces, podemos ver que hay que tener mucho cuidado cuando las ideas de negocio que tenemos son muy buenas, pero puede ser que haya otras mejores, ¿verdad? En la siguiente diapositiva que vamos a ver, vamos a entender más o menos cómo funciona Netflix, cómo llegó a funcionar. Y es que es muy sencillo. Es un servicio donde usted paga y adquiere un catálogo donde usted puede comenzar a ver películas y series. Muchos en Latinoamérica conocemos el sistema de que hay varias versiones de pago, básico, estándar, premium, donde ahí varían ciertas pues, opciones de alta definición, accesos, ciertas características, pero básicamente es pagar y ya puede comenzar a ver el contenido de series y películas. Y muy importante ese aspecto, quiero que lo guarden para los que nos están viendo, es legal. Netflix llegó a darnos contenido audiovisual de manera legal para muchas, pues para muchos países donde no es tan común. Pero ya vamos a ver ese aspecto legal y vamos a hablar ahora de los contenidos de Netflix. ¿Qué tiene Netflix? ¿Qué es lo que se puede ver en Netflix? Entonces, si no hay problemas, yo creo que podríamos ver la siguiente diapositiva para ver más o menos cómo es eso, qué es lo que tiene Netflix en sí. Netflix se divide su contenido en varias maneras, o sea, trae su contenido de varias maneras. Primero podemos encontrar que ellos hacen su propio contenido, ellos lo producen, ellos pagan un estudio, pagan directores, actores, ellos ponen su dinero a comenzar a producir, ejecutar desde cero producciones como películas y series. Me imagino que algunos aquí pueden ver imágenes de las algunas que han visto ya, que conocen. Otra manera que hace Netflix es que adquiere derechos. Eso, ¿qué quiere decir? Es como que un estudio hace una película, un director hace una película y Netflix paga el derecho a esa película, compra la película. Es como hay un chiste de eso de que cuando hay festivales en Cannes y así, Netflix va como si fuera al súper a ver qué compra para comenzarlo a promocionar como contenido original de Netflix. La otra manera es el obtener licencias de derechos de streaming, que no es que Netflix se adueña, simplemente paga para poder transmitir en su plataforma estos contenidos. Y hay alianzas, de hecho en los últimos meses, a principios de este año, vimos alianzas con Studio Ghibli de Japón para que puedan poner sus películas, algunas películas en Netflix y disponibles en gran parte del mundo, en Latinoamérica y en Europa. También hay una alianza con Nickelodeon y yo sé que muchos se acuerdan de las alianzas que habían con Marvel, con otras empresas, pero se volvió un poco difusa, esas ya alianzas no son tan buenas y pues ahora más tarde van a estar hablando de eso, pero después de todo este contenido está la clave y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué pasó en el mundo con Netflix, cómo llegó Netflix al mundo, dónde están. Y es que en el 2007 en adelante inicia la expansión fuera de Estados Unidos. Muy importante, empiezan inicialmente en Canadá, a la par, en Estados Unidos, pero luego a Latinoamérica, después Europa, mucho tiempo después Europa, Nueva Zelanda, Japón y el resto y restos de países que hay en el mundo. Muy importante, América Latina y otros países, hay un aspecto que quiero recordarles que era el aspecto legal, porque como muchos saben, en estos países no es tan común el adquirir productos de manera original, existe mucha piratería y Netflix llega a solucionar un problema de consumir entretenimiento a un costo muy accesible para Latinoamérica, al menos, donde muchas personas, cuando comenzó la bomba del streaming, adquirían Netflix, pagaban la membresía de Netflix y consumían los contenidos a través de Netflix, bajando considerablemente, no toda, pero sí el consumo de contenido pirata. Muy importante. Después, con mucho tiempo después, en el 2016, 17 idiomas, en 17 idiomas se puede encontrar Netflix, un claro avance de expansión para poder llegar a muchos países. Y en el 2020 se contabilizan 167 millones de suscriptores. Entonces, podemos ver que en el mundo Netflix ha llegado, pues salió de su pequeña pelea con Blockbuster para poder ser una de las empresas más importantes de entretenimiento, ganando Oscars, pero también, muy importante, aprendiendo del consumidor y qué es lo que quiere para poder darle un servicio. Pero todo esto era un color de rosas hace unos años. Hoy por hoy hay como una batalla que se está dando y pues ahora vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando ahorita con los contenidos y las competencias en esta industria.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las competencias y las 6 industrias que son las que manejan básicamente todos los medios, mayormente en todos lados del mundo, en especial en Estados Unidos. Entonces, para que tengan una idea clara, básicamente todos los medios vienen de 6 diferentes compañías. Primero está Comcast, que son los que manejan NBC, Universal Studios, DreamWorks y Entertainment. Después está National Amusement, que es dueño de Viacom, CBS, Paramount, Showtime y Nickelodeon. Y después está Sony Pictures, que tienen Sony Columbia Pictures. Time Warner es dueño de DC Comics, Warner Bros. Studios, HBO, DirecTV, TNT y Cartoon Network. Ahorita vamos a hablar un poco del caso de Disney y Fox, porque esto ha cambiado a través del año pasado. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, Fox todavía es dueño de Fox News y Fox Sports, pero ahora Disney... además de que ya tienen ABC, Marvel, Lucasfilm, ESPN, compró Century Fox de Fox. Entonces, esto es cuando uno va a ver una película y que sale en la siguiente diapositiva, si pueden ponerla. Este es el estudio que ellos compraron. Entonces, esto involucra que ahora Disney también maneja lo que se veía antes como 20th Century Fox. Como saben, ahora Disney tiene una plataforma que se llama Disney Plus. Y ahorita en Latinoamérica va a lanzarse en noviembre. Ya está en Europa y en Estados Unidos y le ha dado bastante bien. Porque no solo ya sacaron todas estas películas de Disney, de Netflix y Marvel, si se han dado cuenta, ya eso no lo vamos a ver dentro de Netflix, sino que ahora está en esta plataforma. Además de que ya tienen Disney Plus, tienen la mayor cantidad de ownership de Hulu, que es una de las empresas más grandes de streaming ahorita en Estados Unidos.
Ok, bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la estrategia de crecimiento que utiliza Netflix, ¿verdad? Y la estrategia de mercadeo, de marketing. Bueno, por si no saben, actualmente Netflix es llamado el visionario de películas, series y documentales. Hoy en día tiene millones de seguidores que lo admiran y aman, ¿verdad? Por una serie de factores que Netflix ofrece, entre ellos comodidad, oferta, su amplio catálogo que contiene en su plataforma y esa particular interfaz diseñada para producir películas, series, documentales de forma rápida y sin publicidad. Entonces, desde el momento cero, cuando inicialmente Netflix lo que hacía era repartir DVDs a domicilio, ¿verdad? Y no se habían adentrado en el mundo online, ellos se consolidaron como la plataforma de alquiler de entretenimiento audiovisual más popular del mercado. Y bueno, hasta el día de hoy sus usuarios crecen y crecen exponencialmente, ¿okay? Entonces, nos podemos preguntar, pero ¿cómo ha logrado esta empresa situarse como referente del streaming de video a nivel mundial y cómo ha logrado consolidar tantos usuarios, verdad? Entonces, bueno, aquí voy a entrar ya en materia con la presentación y vamos a ver un poco de la estrategia de marketing que ellos usan. Como número uno, tenemos conocer a sus usuarios. Definitivamente, esta ha sido una de las mejores estrategias que Netflix ha podido poner en práctica, ¿verdad? Y es una estrategia básica y efectiva, dar al público lo que ellos quieren, ¿ok? A diferencia de muchas otras empresas que tal vez se enfocan en ganar grandes cantidades de dinero en poco tiempo, Netflix lo que hace es analizar a sus usuarios, conocer a sus usuarios, interactuar con ellos, pedir recomendaciones, los complace. Y además de todo esto que hace con sus usuarios, cuida al 100% la calidad de los productos que ofrece. Entonces, bueno, básicamente solamente le falta hablar con los usuarios, ¿verdad? A la hora de que uno entra a la plataforma para que sea una plataforma casi que perfecta. Y Netflix tiene muy claro que su éxito y su permanencia dependen de la satisfacción de sus usuarios y de los servicios que él ofrece. Entonces, cuida cada detalle de su servicio. Y bueno, tal vez nos preguntamos, ¿y cómo hace Netflix para saber qué es lo que nos gusta? ¿Cómo hace Netflix para conocernos tanto? Y ahí entra la parte de los algoritmos, no sé si anteriormente han escuchado de esto, pero si no voy a explicarles un poco este concepto que va también muy de la mano con otro concepto que se llama inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial básicamente son mecanismos o máquinas que pueden pensar como seres humanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, Netflix utiliza la inteligencia artificial con algoritmos que funcionan con el análisis de datos, ¿okay? Y esto para llegar a los consumidores y darles una mejor experiencia. Entonces, básicamente eso es lo que hacen, recopilar datos desde el momento cero que nosotros nos inscribimos a la plataforma, ¿verdad? Ellos nos hacen una serie de preguntas para conocer nuestros gustos y preferencias y en base a eso, bueno, van recopilando datos. También analizan nuestro historial de reproducción, las películas y series que estamos viendo en el momento, las valoraciones que les damos, el género de la película, los actores que participan, directores, el idioma que estamos utilizando, ¿verdad? Incluso hasta cuánto tardamos viendo una película, el momento, los horarios en que estamos viendo alguna serie o película. Entonces, toda esta serie de datos los recopilan para crear un contenido exclusivamente para cada usuario, un contenido personalizado. De hecho, bueno, vi un ejemplo de que, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta mucho las películas románticas, a mí me va a aparecer la imagen, digamos, de algunas series que me está recomendando Netflix, me va a aparecer una imagen donde aparecen, tal vez aparezcan los actores, no sé, dándose un beso o abrazándose. O sea, una imagen que sea que tenga un estilo romántico para atraer más mi atención, ¿verdad? Entonces, en eso se basa todo este tema de la inteligencia artificial, ¿okay? Y los algoritmos que utiliza Netflix. Bueno, como punto número 2, Netflix reconoce la variedad. Okay, esto quiere decir que Netflix sabe que tiene una gran variedad de usuarios en diferentes países, por lo que él se encarga de segmentar por países. Ellos se toman la responsabilidad y el tiempo, perdón, de generar un contenido apropiado para las diferentes nacionalidades que hay en su plataforma, tanto en su plataforma como en las redes sociales. Sí, por ejemplo, no es el ellos, bueno, hablando de redes sociales, ellos tienen una, por ejemplo, en Instagram tienen una cuenta para cada, bueno, tienen una cuenta de Netflix Latinoamérica, Netflix Estados Unidos, y el contenido que ofrecen ahí, ¿verdad? Es distinto, o sea, va acorde a la nacionalidad. Hablando un poco también de lo que les mencioné anteriormente, los algoritmos, no solamente ayudan al usuario a saber cuál es la siguiente película que voy a ver por medio de las recomendaciones, sino también ayuda a Netflix a saber cuáles son las semejanzas y las diferencias, que existen entre sus usuarios y de esta manera perfeccionar su interfaz y su contenido. Entonces, también los algoritmos trabajan en ayudar, ¿verdad?, a Netflix en este caso. Otro punto es la producción propia. Como sabemos, Netflix, aparte de ofrecer películas ajenas, por decirlo así, también se encarga de producir sus propias licencias. Por ejemplo, algunas series que ha producido ahora, vamos a ver para acordarme, creo que Stranger Things, que fue una de las series favoritas, ¿verdad? Y fue producida por ellos. Y bueno, Netflix no solo se encarga de producir o crear contenido al azar, sino que, como lo mencionamos, en base a los datos que recopilan, se dan cuenta cuáles son los gustos de sus usuarios y en base a esto crean una estrategia de marketing para crear su material o su contenido, por decirlo así. Entonces, si realmente el contenido que ellos usan tiene que ser de calidad, ellos se encargan de, o sea, se aseguran de que lo que vayan a crear sea de calidad y que vaya a encantar a sus espectadores. Como dicen, el contenido es el rey del negocio audiovisual. Entonces, básicamente, las personas que trabajan en Netflix, que trabajan en la plataforma, los productores, son unos cracks, como dicen, ¿verdad? O sea, se la tienen que jugar creando un contenido que vaya a impactar, porque de ese es el propósito de Netflix. Otro punto es la adaptación y la multiplataforma. Definitivamente Netflix, su crecimiento se ha basado en el cambio. Y como sabemos, es una empresa muy creativa y un ejemplo de esa adaptabilidad que ha tenido fue cuando empezó rentando películas, ¿verdad? Y como todo este negocio se elevó y cambió al internet, ellos supieron hacer los cambios necesarios para no desaparecer y no ser absorbidos por la revolución tecnológica, ¿verdad? Entonces, mediante la adaptación que ellos tuvieron, pudieron sobrevivir a esa época y tal vez muchos otros competidores, pues por no querer hacer cambios o mejoras, no tuvieron la misma suerte y fracasaron, ¿verdad? Entonces, esto pues demuestra que el estar abierto a los cambios es la clave para tener éxito también. Y eso te va a permitir siempre estar al lado de los usuarios, porque los cambios se generan por los usuarios y también para adaptarse a la demanda y a la situación en concreto de la época. Entonces, pues sí, mientras estés cambiando, adaptándote a lo que tus usuarios quieren, ellos se van a quedar contigo y van a seguir eligiendo tu producto. Entonces, ese es el punto de adaptarse para Netflix. Y bueno, es multiplataforma porque, como sabemos, puedes utilizar su servicio desde un celular, de una computadora, desde la televisión, desde cualquiera de estos medios tecnológicos, y puedes estar en diferentes lugares, ¿verdad?, haciendo uso del servicio. Y bueno, por último, y es el punto que considero más importante, es el uso original que ellos hacen de las redes sociales. Las redes sociales son uno de sus fuertes, tanto en la promoción de la marca como en el contenido que ellos crean. La gestión que ellos realizan en las redes sociales siempre es bajo un tono cercano y amistoso. Como podemos ver en este ejemplo, es una publicación de Facebook y es que casi no logro ver, voy a verlo aquí desde mi computadora un momento. Ok, sí, esta es una publicación de Facebook donde vemos que pues Netflix utiliza un vocabulario sencillo y a la vez tratando de conectar con las personas y que su servicio conecte con las personas. Si querés, puedes pasar la imagen, la diapositiva. Ajá. Bueno, esta es otro ejemplo de una publicación en Facebook, donde vemos que ellos basan la promoción que van a hacer en el conocimiento pleno que tienen de su contenido. Entonces, a veces hacen publicaciones, por ejemplo, que no sé, algún tipo de broma, con diversos aspectos que tal vez hasta están pasando en actualidad, ¿verdad? Relacionándolo con capítulos o escenas o imágenes de alguna serie o película. Si quieres pasarla, aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen que, bueno, es como adaptándose a la situación actual, ¿verdad? Con esto de la pandemia y como ya estamos, no sé, un poco hartos de los días y los meses y todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si quieres puedes pasarlo. Ok, y esa es una publicación de Instagram. Ese es del Instagram de Latinoamérica. Vemos, bueno, ahí pude determinar que son publicaciones diferentes, son un poco más sencillas, utilizan imágenes de sus actrices o actores, ¿verdad? Y ponen un feed sencillo, hablando tal vez de algo del actor para que los usuarios respondan y interactúen de una manera diferente. Bueno, esa es otra, esa es una actriz, Dana Paola, que es muy reconocida y podemos ver hasta ella misma comenta la publicación, ¿verdad? Si quieres pasar. Ok, y... Okay, esta es una publicación ya un poco más dinámica, donde ponen a los usuarios a interactuar, ¿verdad? Estás en un edificio en llamas y el último protagonista que viste te rescata. ¿Quién es? No sé, dependiendo de la última serie que hayamos visto. En mi caso sería Pablo Escobar, porque yo estoy viendo la de Pablo Escobar. Entonces, bueno, tal vez sí me podría rescatar, ¿verdad? Con tanta plata que tiene. Y bueno, sí, esa última imagen es una publicidad diferente, ya es hablando de su propia serie, en este caso es La Casa de Papel, ¿verdad? Como todos nos enojamos de que Tokio y Río arruinen el plan siempre. Ok, si gustas pasarlo. Ok, y bueno, ya por último, antes de entrar en esta diapositiva que está ahí, algo que me pareció muy, muy curioso es que Netflix, ellos tienen una política de no publicidad, ellos no les gusta insistir realmente con sus publicaciones, ellos les gusta demostrar lo bonito y lo bueno de su servicio, de su marca, sin necesidad de decirte directamente, ¿verdad? Va a salir esta temporada, por favor, suscríbete. Eso está completamente prohibido para ellos. Ya para eso, ellos crean campañas muy originales para promocionar en sí alguna serie o alguna película, pero para lo que son sus redes sociales es meramente interactuar con los usuarios, ¿verdad? Y bueno, ahora sí entrando en... No, la de atrás, perdón. Ok, la construcción de la imagen de Netflix, ok. Esta imagen quisimos titularla así porque, bueno, así es, ¿verdad? Netflix, con su ingenio y creatividad, han creado campañas publicitarias súper exitosas y muy originales que les ha permitido dejar huella y marcar diferencia y a la vez darse a conocer. Ellos tienen una estrategia de comunicación extraordinaria, podría llamarlo. Es muy atípica y también es provocativa en cierta parte. Y bueno, de esta manera ha logrado ir construyendo su imagen, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, vamos a ver, si quieres pasarlo. Ajá. Vamos a ver ahora una serie de campañas publicitarias que han tenido bastante éxito, que han sido un poco controversiales también. Esta primera se llama, bueno, es de esta serie Santa Clarita Diet. Es una serie reciente donde la protagonista se llama Drew Barrymore, si no me equivoco, que es la que se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Y bueno, yo no he visto la serie realmente, pero sé que trata de que ella se convierte como en una especie de caníbal y que se alimenta solamente de carne humana, ¿verdad? Entonces, para esta serie Netflix elaboró una campaña un poco divertida y a la vez sangrienta, donde, bueno, no pasó desapercibida. Primero se llevó a cabo en New York, en Times Square, donde la actriz, digamos, se veía saltando de pantalla en pantalla, ¿verdad? En todas las pantallas, como se ve ahí en la presentación, y como queriendo comerse a los personajes que salían en esas pantallas, en esas otras publicidades, ¿verdad? También para esta campaña, si quieres pasarlo, se hicieron una serie de anuncios caníbales, por llamarlos de alguna manera, en distintas vallas publicitarias, como pueden ver ahí, con comida rápida o cierta comida, pero que estaba representada por partes del cuerpo humano, ¿verdad? Lo cual, pues sí, generó mucha crítica entre las personas. Decían que sí era como muy, muy atrevido que hicieran eso. A mí me parece súper chiva y original, pero sí, también esta campaña, si quieres, pásala. Bueno, ahí podemos ver esa otra valla. Estos son algunos ejemplos de las imágenes que se utilizaron. Ahí podemos ver, por ejemplo, unas papas fritas, bueno, en anterior, que simulan unos, perdón, unos, sí, unas papas fritas que son unos dedos humanos y una lengua, y bueno, ahí podemos ver diferentes partes de cuerpo humano. Esta campaña también se llevó a cabo en Alemania y fue una campaña bastante ambiciosa porque incluso incluía food trucks, como podemos ver ahí, donde se estaba vendiendo comida. Por ejemplo, las salchichas, ¿verdad?, que son muy tradicionales en Alemania, pero era comida en serio como si fuera un dedo humano, ¿verdad? Y bueno, sí, al final esta campaña tuvieron que quitarla porque sí hubieron muchas críticas al respecto. Entonces, sí, lo mejor ya fue, digamos, cancelarla. Ok, esta otra campaña se llamaba O Blanca Navidad y es de la serie Narcos, ¿ok? Bueno, esa fue una de las campañas más populares que hubo. Para esta se creó una valla publicitaria, fue en Madrid, si querés pasar la diapositiva para ver la valla publicitaria, ajá, donde aquí al lado derecho podemos ver que dice O Blanca Navidad, que pues era una frase que hacía referencia a la cocaína, ¿verdad? Que de eso se trata la serie, de la venta de drogas, cocaína y demás. Pues a pesar de ser un poco atrevida, esta campaña fue muy, muy popular. Las personas se tomaban fotos con la publicidad, la valla, y la publicaban y se hizo completamente viral, ¿verdad? Entonces, claro, Netflix aprovechó muchísimo esto. Esta otra campaña es de Stranger Things, la llamaron Realidad Virtual 360, y bueno, básicamente esta fue más sencilla, fue como que crearon un video donde los actores de la serie utilizaban la realidad virtual y se pasaban como imágenes, sí, partes de la serie, como para crear cierta expectativa, ¿verdad? Nosotros los espectadores. Y bueno, sí, parecía que era muy chiva y divertido, seguro se veía muy real porque sí los actores se asustaban y gritaban y todo en el video. Ok, pasala. Luego vamos a ver una serie de campañas que fueron un poco más innovadoras. Esta la llamaron campaña con GIF. Y vamos a ver, esta campaña fue realizada en Francia, uh-huh, y la realizó una agencia publicitaria que trabaja con Netflix directamente, que se llama Ogilvy Paris, si no me equivoco. Y bueno, me pareció súper interesante porque con esta campaña decían que gracias a esta campaña fue que Netflix pudo lograr introducirse en el mercado francés, porque antes de esto Netflix no había podido entrar, ¿verdad? Y ellos tenían muy claro que para poder entrar y posicionarse en el mercado francés, tenían que hacer una campaña que fuera muy relevante. Entonces, bueno, por lo cual, todavía, devuélvete un momentito, por lo cual optaron por una campaña que fuera 100% de contenido contextual, ¿verdad? Y colocaron como esas vallas publicitarias en el exterior, que eran GIF, realmente son GIF animados, con ciertas partes de series o películas. Y lo que hacían era como conectar distintas situaciones que estaban pasando en actualidad en Francia con imágenes de ciertas series. O, por ejemplo, para un Black Friday fue que hicieron esa valla que vemos al lado derecho, donde es una escena de The Walking Dead, de la serie. Y bueno, sí, ahí se ven los zombies, ¿verdad?, corriendo. Igualmente en el video se ve donde la gente va corriendo a las tiendas a comprar y como locos, ¿verdad? Y bueno, sí, si gustas pasarlo. Esta fue otra campaña que le llamaron campaña tecnológica FaceSwap, que consistía en pusieron como varios carteles con la imagen de algunos personajes populares, ¿verdad? Y esa la trabajaron junto con Snapchat. Y bueno, era uno se ponía con el celular y cambiaba la cara con el personaje que estaba en la publicidad, ¿verdad? En la valla. Eso lo hicieron más que todo para crear cierta cercanía del protagonista con el usuario. Si gustas, pasa. Y bueno, esta campaña fue la más reciente, de hecho fue este año, fue cuando empezó todo este tema de la pandemia, le llamaron The Spoiler. Y bueno, era una campaña, el objetivo de la campaña era que las personas permanecieran en casa, que no salieran. Entonces lo que hicieron fue hacer diferentes vallas publicitarias en exteriores igual, pues no sé, estaban como fuera del metro o fuera de las paradas de los buses, donde tenían como partes del final, le hacían spoiler a las personas, básicamente, como, por ejemplo, si gustas pasa, hay una de esa de Pablo, de la serie Narcos, que dice básicamente que Pablo Escobar muere, ¿verdad? También la de La Casa de Papel, que dice que Raquel está viva. Entonces eso lo hacían con el fin de que las personas no les diera ganas de salir de la casa, porque si no iban a ver el final de la serie que tal vez estaban viendo, ¿verdad? En alguna valla publicitaria. Entonces me pareció bastante creativa también. Y bueno, hablando un poco de las estrategias de promoción, son estrategias que Netflix utiliza para promocionarse y que a la vez generan gran impacto publicitario también. Estas son, si gustas pasar, son, bueno, esta le llamaron la máquina expendedora que se controla con la mente, perdón, era como, bueno, esta igual fue para promocionar la serie Stranger Things y crearon una máquina expendedora que, digamos, daba pegatinas y parches para la ropa. Y se suponía que la máquina funcionaba, o sea, que nos, al ponernos ese
Opa, creo que perdimos a Maricruz.
Sí, se quedó.
Se congeló. Bueno, bueno. Ok. Bueno,
está aquí, papá.
Sí, estamos viendo, María, lo que estaba contando Maricruz, todo el proceso de publicidad original que ellos tienen. Y básicamente lo que estaba contando Maricruz era eso, digamos, cómo Netflix es una empresa que ha cambiado el modelo de hacer publicidad, ha cambiado la manera de hacerlo, se arriesga, no toma decisiones importantes que van más allá de hacer ruido o va más allá de agradar a un público y apunta a llamar la atención de la gente. No sé qué opina y si lo puede relacionar más bien con lo que con todo ese ambiente financiero que yo sé que usted está preparada, más bien lista para hablar de eso.
Sí, o sea, ahora, bueno, básicamente como pueden ver, Netflix es muy creativo en la forma de promocionar, porque no simplemente en redes sociales, pero también se involucra más en la parte física y interactuar con el cliente, que eso es lo que ahora busca la gente, con las emociones. Ahora vamos a hablar un poco ya de la pregunta que hemos tenido en todo este momento, que es si Netflix es rentable. Uno pensaría que porque Netflix, o sea, lleva tanto tiempo en el mercado, todo el mundo conoce, todo el mundo tiene Netflix, es lo más probable es que nos creemos que ellos tienen mucho ingreso. Para entender, hay que entender tres términos en el mundo de finanzas para hablar un poco de Netflix. Primero, los ingresos, que es lo que ganan antes de los costos, el flujo de efectivo o cash flow, que es la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y el flujo de caja libre, que es la cantidad de dinero que es capaz de generar una empresa para poder hacer frente a sus diferentes obligaciones. Básicamente lo que queda al final para poder pagar a los accionistas o sus diferentes obligaciones. Para entender la parte de los ingresos, esto es todo lo que ellos ganan antes de todos los costos que ellos utilizan. Como podemos ver, esto literalmente va creciendo todos los años gradualmente. Cada año ellos van a tener mucho más ingresos porque hay mucho más suscriptores. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, más bien ellos están yendo súper bien, además de la pandemia, porque solo en este último cuatrimestre consiguieron 10 millones de nuevos suscriptores. Entonces, esto parece que Netflix va por el buen camino, que están consiguiendo muchos ingresos. Pero ahora que analicemos la parte de la caja libre, del flujo de efectivo de caja libre, podemos ver que desde el 2016 o anteriormente, desde que Netflix está en streaming, ellos terminan teniendo un flujo de caja libre negativo y cada año deben mucho más plata. Solo el año pasado, en el 2019, quedaron en un ingreso de negativo 3 billones. Eso era lo que le debían a todos los accionistas en general. Pero lo interesante de esto es que los accionistas no están preocupados de esto porque Netflix ve el mundo de una manera a largo plazo. Como podemos ver en esta siguiente diapositiva, primero hay que entender que la mayoría de sus gastos va en las licencias y producción. Uno creería que la parte donde ellos gastan más es en la parte de producción, ya que están los actores, todo lo que es el camera crew y todo ese tipo de cosas, pero al final lo que ellos gastan más es en licencias. Por eso cada vez vemos menos contenido de licencias, sino más contenido original, porque a ellos les sale mejor. Además es todo un proceso entre país y país. Pero ahora para entender de por qué, por más de que Netflix ha generado un montón de ingresos, no están ganando ganancias. O sea, ellos no tienen ganancias en este momento y probablemente por muchos años todavía no. Pero la cosa es que en el mundo de las industrias de medios y de streaming y de todo este tipo de cosas, es que las películas o las series no ganan toda su plata el día que sale la serie o la película. Ellos tienen que primero gastar un montón de plata para crear estos contenidos o las licencias, y puede ser que una película que salió hace 10 años, al día de hoy, sigue ganando plata. Entonces, por más de que en el momento ellos estén gastando aproximadamente desde los 3 billones para adelante, o sea, solo el año pasado gastaron 14 billones de dólares, pero aún así lograron como que casi que llegar al punto de equilibrio en casi todos los años. El año pasado fue el año que más gastaron, que terminaron con menos plata, pero aún así, casi que siempre va a llegar a ese punto de equilibrio y probablemente en 5 años de ahora ya ellos van a tener esa ganancia. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, ahí se puede ver cómo ha sido en todos los años. Cada año va mucho, o sea, han gastado mucho, mucho más plata, pero es porque esta gente se arriesga y entiende de que por más de que ahorita están gastando mucho, al final van a estar ganando. Entonces, los accionistas, por más de que ahorita no están viendo que ellos están ganando plata tampoco, entienden de que Netflix va a llegar a ese punto y probablemente va a ser en el 2022. Aún así puede ser que el próximo año va a ser el primer momento que van a poder ver los positivos, porque en consideración de cuando hicieron este análisis, la pandemia les ha ayudado un montón y han hecho mucho más ganancias de lo que pensaban. Entonces, es un tema muy interesante cuando venimos a las finanzas de Netflix porque nosotros pensaríamos que ellos están generando plata, pero al final ellos lo que hacen es arriesgar a largo plazo y todos creen en Netflix y todos sus accionistas y todos los que lo usamos creemos que Netflix va a llegar a ese punto donde va a empezar a hacer ganancias, por más de que allá casi que todas las diferentes medios industrias están creando su propio contenido de streaming.
A mí me parece interesante, María Ale, Gerald y Maricruz, gracias por la presentación, pero me parece interesante como más del lado inversionista, porque a los clientes, a los suscriptores, les vale un carajo si Netflix está en quiebra o no. A ellos solo les interesa poder ver Narcos o poder ver cual sea la serie nueva, pero es decir, de puertas para adentro, pareciera que se está quemando en llamas Netflix, porque hay demasiados gastos y los ingresos están fluctuando mucho. Muy similar a la situación política y económica de ciertos países. Entonces, yo siento que de algún modo la perspectiva de los inversores de Netflix están de alguna forma como agarrados como un mono en ventolero, básicamente. Porque no sé qué ven, no sé quién les dice, maes, no se vayan porque esto va a reventar en algún momento, todo lo que usted puso en algún momento se va a poder recibir o lo va a poder canjear en muchísimo más dinero. Pero ¿quién es la persona que les dice eso? ¿Quién es el que convence a los inversionistas y a los y a las y a las personas Y a las personas que están en digamos, a los que están poniendo dinero, ¿quién es el que los convence para que no se vayan? Para que estén ahí prácticamente recibiendo sol, agua, tormentas, literalmente, claro, y también paradójicamente, pero de alguna manera, es que no sé, se me hace muy curioso el hecho, los inversionistas ponen dinero porque quieren recibir dinero, pero si no hubiera sido por pandemia, es muy probable que los números sigan siendo rojos. ¿Qué piensan?
Sí, o sea, ahorita, o sea, desde ese año, antes de la pandemia y todo, se sabía que Netflix no iba a estar positivo hasta probablemente, o sea, ellos al principio habían dicho que para el 2021, pero cada vez ahí van como que generando que otro año más, 2022. Algo que ellos tenían miedo también era esto de nuevo de Disney Plus, de que les quitaba un contenido muy grande de Netflix, porque no es solo en Marvel, sino también todo lo que es de niños, ¿verdad? Que veíamos todos nosotros cuando éramos pequeños hasta el día de hoy. Pero todas esas cosas como que las quitaron, entonces ellos, era un miedo que podían tener, pero ellos están tan confiados que ellos saben que van a, o sea, que van a lograrlo. Y aún así en Wall Street y en todos lados creen que sí van a lograr llegar
Claro.
a ese punto de positivo. Y sí, o sea, yo creo que como esta gente que lleva invirtiendo de 10 años, como que ya es como que no vale la pena
Soltarlo,
salirme
sí.
de ahí. Sí, ya llegué hasta aquí, me quedan un par de años para que pueda tener ganancias. Pero es increíble que tanta gente crea en Netflix cuando están viendo negativos 3 billones, o sea, por año cada vez más bajo. Pero se supone que ya de ahora en adelante va a subir. Pero es un caso muy interesante de ver cómo alguien como Netflix no está generando dinero.
Bueno, perfecto. Y solo quiero mencionar lo que dice Flor María Mora en los comentarios, que dice, por favor, me das una cuenta de Netflix. Flor María, nosotros no regalamos cuentas de Netflix. Este no es un programa para arreglar cuentas de Netflix. Vas a tener que ir a otro sitio. Perdón por quedarte mal, pero no regalamos cuentas de Netflix acá. ¿Ibas a decir algo, Gerald? No, aparentemente quedó congelado, pero bueno,
Ya, ahora sí,
estamos
ya.
llegando al final de esta presentación. Gracias de verdad a todas las personas que estuvieron conectadas. También agradezco muchísimo a Gerald, agradezco muchísimo también a Mariale, a Maricruz, porque aún con esos problemas de internet que hemos tenido evidentemente hoy, aún así hemos logrado compartir el mensaje con ustedes y hemos logrado dejar en ustedes esa semilla de que haciendo las cosas bien desde el inicio, en algún momento vas a empezar a ver los números verdes o los números negros, como quieras verlo, no rojos. Entonces, las mismas estrategias que estaba explicando Mary Cruz de Growth Hacking, en los que ellos se centraban, esos cuatro o seis pilares en los que está posicionado Netflix, es los que hemos estado aquí predicando siempre muchísimo: conocer a la audiencia, ser muy, digamos, muy, muy, muy respetuoso con la audiencia. Y cuando digo respetuoso, me refiero a que también deberíamos poder segmentarlos para hablarles a los clientes solamente lo que ellos quieren escuchar. Y bueno, a eso me refiero con ser respetuoso también. Dice Daniel Calvo en comentario a través de YouTube, nos dice: ¿sucederá lo mismo con Spotify en términos de modelo de negocio? Uf, no sé, eso es un reto a lo mejor para Mariale, Maricruz y Gerald, que hagan un estudio de Spotify, un estudio tanto mediático como financiero de Spotify, y ver si en futuro podemos presentarlo acá, algo que promueve o propone, mejor dicho, Daniel Calvo. Gracias nuevamente a todas las personas. Ya voy la segunda vez que me despido, así que gracias nuevamente a las personas que están ahí, a todas las personas que siempre están viendo estas transmisiones. Gracias, muchachos.
Chao.
Chao, gracias.
Gracias.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.